A partir de este momento comienza.
Muy contentos de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Hoy, en esta preciosa tarde de verano, estamos una vez más con Diego, con Flor, listos para seguir compartiendo este mensaje, estas cartas de amor, esta primera epístola del apóstol Juan, que nos ha sido de muchísima bendición, que nos ha ayudado a cimentarnos en el Espíritu Santo de Dios, en el poder de nuestro Señor Jesucristo y en el amor de nuestro Señor Jesús. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Flor. Bienvenidos al programa.
Amén. Amén. Muy buenas tardes, chicos. Estamos muy felices con todos ustedes acá, nosotros, que puedan escucharnos y que puedan aprender ya de este volumen 7. Hemos estado analizando y predicando todo lo que ha sido estas cartas hermosas, llenas del amor de Dios, llenas del conocimiento de Dios, y queremos continuar con un programa, un capítulo que va a ser muy hermoso, porque es un capítulo que está enfocado en el amor de Dios, está enfocado en qué es eso, en qué es verdaderamente el amor de Dios y qué es el amor de Dios en un creyente. Y Juan toca estos temas y vamos a estar tocando de estos temas, así que bueno, muy feliz de estar acá con ustedes.
Buenas tardes, chicos, buenas tardes a nuestros amados oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Les voy a pedir, antes de comenzar, si pueden compartir, por supuesto, cuando vayan saliendo los episodios por Facebook. Eso va a ayudar a que la palabra predicada tenga difusión y aquellas vidas que no nos han escuchado o que quizás necesitan del Señor puedan conocernos y alimentarse de esta palabra. El Señor los bendiga muchísimo. Vamos a continuar. Les ruego que saquen sus libretitas, sus cuadernitos, sus lapiceras o inclusive con su celular para tomar nota, para que podamos seguir hablando de esta epístola de Juan, la primera que estamos tratando, y vamos a hablar específicamente sobre el amor de Dios y el hecho de amarnos unos a otros, todo lo que ello implica.
Amén. Sí, la semana pasada hemos estado conversando un poco respecto a lo que era el espíritu del anticristo y lo que era el espíritu de Dios, ¿no? El espíritu de la verdad, el espíritu de Dios, el espíritu de que viene el Espíritu Santo de Dios y el espíritu del anticristo y esta nueva religiosidad que se está empezando a inculcar en nuestra generación y que ha de ser la religión mundial más adelante, ¿no? Entonces, y ahora entramos de lleno a una de las cualidades de la manifestación del Espíritu Santo de Dios, uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, que por supuesto dan una esencia de nuestro mismo Dios, que es el amor, ¿no? Habíamos terminado con estos últimos versículos la semana pasada en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 7, y lo podemos ir en pantalla solo para rememorar, y ya después, Dieguito, puedes leer del versículo 10 en adelante, que la palabra dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y nosotros habíamos cerrado el mensaje de la semana pasada, no sé si recuerdan, justamente con este mensaje del Evangelio del Reino, que tiene que ser predicado a toda criatura. Que Dios se ha hecho uno de nosotros, que nos ha amado de tal manera que ha dado su vida en expiación por nuestros pecados y nuestras iniquidades, para que nosotros como género humano seamos libres de nuestra oscuridad. De manera que esta semana vamos a profundizar muchísimo más en lo que representa ese amor. ¿Qué es ese amor? Porque hoy estamos viviendo una cultura en la que el amor se habla muchísimo en el mundo, ¿no? de que uno se tiene que amar a sí mismo y de que amar es aceptarse a uno mismo como es, con todas sus tinieblas, con toda su luz, y aceptarse uno como es, y amarse a sí mismo, y amar a los demás. Y hay una desvirtuación de lo que verdaderamente implica o es el verdadero concepto del amor ágape que tenemos aquí en la palabra, ¿no? Entonces, vamos a analizar verso por verso, renglón por renglón. Hoy vamos a comenzar. Dieguito, no sé si puedes leer desde el versículo 10 en adelante hasta el versículo 20, que es todo lo que vamos a estar avanzando el día de hoy. Y bueno, después a estudiar.
Amén. Así vamos, así que lo ponemos en pantalla. Y nos dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame a su hermano. Y este es todos los versículos en los cuales vamos a estar entrando uno por uno. Vamos a estar desglosando, desmenuzando esta palabra, porque es muy profunda, aunque para algunos parezca superficial. Es lo central del evangelio, lo central de la palabra, y nos habla de algo que es totalmente hermoso. Para todo aquel que siga a Cristo, es un bálsamo, es una riqueza hermosa que tenemos que seguir diciéndola, seguir proclamándola, seguir predicándola, por más de que hayan personas que piensen que es muy básico, es muy leche. Es el evangelio, es lo que nos hace salvos, es lo que nos ha quebrantado al principio y nos sigue quebrantando hasta ahora, y lo vamos a desmenuzar así. Amén. Vamos desde Amén. El principio.
Amén. Entonces, el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros estábamos perdidos y totalmente destituidos de la gloria de Dios. Así. Y por esa razón, nosotros necesitamos del amor del Señor. Nosotros no lo hemos amado a Dios primero. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, amamos el pecado, nos deleitamos en las obras de la carne, nos regocijamos en practicar el pecado. Eso ocurría en nuestra vida antes de conocer el amor verdadero del Señor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que el Señor, Dios envió a su Hijo para la propiciación de nuestros pecados. Ese es un amor de sacrificio, ese es el amor supremo, el amor más sublime que podríamos haber experimentado jamás. Y en eso consiste el amor de Dios, no en un amor caído, no en un amor de amigo, no en un amor eros, es un amor perfecto, es un amor que se entrega a sí mismo para salvar a los otros, para salvar al hombre del pecado.
Y creo que sobrepasa todo raciocinio humano, porque el creador del universo humillándose a sí mismo, haciéndose parte de su propia creación, haciéndose uno de nosotros, para vivir una vida perfecta aquí en la Tierra, moralmente intachable, irreprensible, en total obediencia y santidad, para derramar su sangre inocente en propiciación por nuestros pecados. En eso consiste el amor. No en que nosotros amemos a Dios, porque por ahí la gente, nuestra generación dice, no, pero ¿por qué yo tengo que alabar a Dios? ¿Por qué tengo yo que amar a Dios?
¿Por qué tengo que doblar rodillas?
¿Por qué tengo que doblar rodillas? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que buscar de Él? Cuando en realidad el amor de Dios se ha hecho manifiesto a nosotros porque Él se ha dado a sí mismo por nosotros. Es un amor sacrificial, es decir, es un amor que lo da todo con tal de cumplir con su cometido, que en este caso de Dios era salvar nuestras almas, darnos un camino de salvación, darnos un camino que nos ayude a ser libres de las tinieblas y de la oscuridad que habita en nuestro corazón. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída inherente, somos propensos a equivocarnos, somos propensos a ser falibles, y también nuestro corazón es malo y busca continuamente la oscuridad. Pero Dios nos ha amado tanto que aún siendo nosotros, que como género humano hemos escogido las tinieblas, porque todo varón que diga que no tiene tinieblas miente, toda mujer que diga que no tiene tinieblas miente. Cuando nosotros reconocemos y entendemos de que Dios ha dado su vida para que nosotros seamos libres de la oscuridad que nos acecha, que es inherente a nuestra propia naturaleza, entendemos de que Él es un salvador. Entendemos de que Él nos ha amado porque no quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos en nuestros errores. No quiere que nos perdamos en las heridas de nuestra alma, ni en los pecados que cometemos, ni en los pecados o en la oscuridad que hay en nuestro corazón. De ninguna manera. El Señor nos llama al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor Jesús comenzó a predicar en su ministerio. Él comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y en eso consiste el amor. Porque hoy el mundo dice, no, porque todos me tienen que amar como yo soy, incluyendo con toda la oscuridad y toda la basura que tengo adentro. A mí me tienen que querer como soy yo, y si no les gusta, lo lamento muchísimo. Ese es el pensamiento que predomina en nuestra generación. Pero el amor de Dios, el amor que está en la palabra, que es el ejemplo del amor real, del amor ágape, del amor correcto, del amor verdadero, es un amor de sacrificio que llama al arrepentimiento, es decir, a un cambio total de actitud. Porque el arrepentimiento es eso, el arrepentimiento no es solamente decir lo siento o lo lamento o no quise hacerlo. No, el arrepentimiento es buscar un cambio total de actitud.
Así es.
Y es un proceso continuo. Y ahí está el amor de Dios para que te pueda moldear, para que te pueda dar forma y puedas alcanzar a amar como Dios ama.
Y abarca una noción de humildad muy grande, ¿no? Estamos hablando del Rey del Universo que se humilló y vino a ser uno de nosotros, un hombre más.
Así es.
Como quien diría, pero vivió totalmente en sujeción, ¿no? En su estado carnal, Él vivió en sujeción y aceptó la voluntad del Padre, y creo que eso es una demostración del amor más grande y más perfecto que puede haber, y que a nosotros también nos cuesta, ¿no? Porque el hecho de amar también implica aceptar cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Él nos dice que nos amemos unos a otros, y cuesta, y en eso patinamos una y otra vez, y nos cuesta también aceptar con humildad nuestros errores, nos cuesta aceptar que necesitamos de Él para poder amarnos unos a los otros, porque creo que esta noción de amor carnal que nosotros tenemos es un amor que se desgasta y que nos desgasta, nos lleva al cansancio, y por ahí estamos como meses o años luchando con la misma situación, con los mismos conflictos, y decimos, pucha, ¿cómo puedo hacer para amarlo a tal o a cual? E intento y trato de pasarlo, pero no puedo. Y es justamente el hecho de tomar la cruz cada día y hacer morir eso que nos molesta, que nos irrita, que nos enfada, que nos hace mirar a la otra persona con desdén o con aire de superioridad, ¿no? El amor del Señor es un amor totalmente humilde.
Amén. Así es. Amén. Y en eso conocemos el amor de Dios, ¿no?
Sí, sí, totalmente. En este versículo podemos ver claramente lo que nos dice la palabra. En esto consiste el amor, el verdadero amor. Como Milo hablaba hace un momento, no ese amor tergiversado, ese amor que solamente es sentimental, ese amor que solamente ama cuando todo es risas y felicidad y juegos y alegría. Es un amor que realmente es ágape, es el amor de Dios, el amor incondicional de Dios. Y nos dice, esto es el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque hay muchos que piensan que Dios me va a amar cuando yo lo empiece a amar y empiece así. Dios ya te ama, porque no se trata de eso el verdadero amor. Dios nos dice acá en su palabra que esto es su amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, en esto consiste el amor, en el Evangelio. En lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Eso es el amor, eso es la manifestación más grande del amor. Por eso más adelante vamos a estar leyendo cuando dice la palabra, y si hemos creído en ese amor, si hemos creído en esa obra del Calvario, entonces lo conocemos, entonces se va a manifestar en diferentes formas en nuestra vida. Y este evangelio justamente está resumido en un solo versículo aquí también, cuando nos dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y como hemos hablado en otros programas, la propiciación, el significado de propiciación, es un término legal justamente de aplacar o de satisfacer algo. Y en este caso es aplacar la ira de Dios, es satisfacer la ira de Dios porque Dios es justo. Y antes de venir las buenas noticias del Evangelio, las malas noticias era que nosotros hemos caído y que no había un justo, no había nadie, que todos hemos caído y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y solamente Dios era el único que podía hacer algo. Ningún hombre, por más bueno que sea, por más sabio que sea, por más experimentado en lo que fuera, por cualquier cosa, no había ni uno solo que pueda salvarse a sí mismo o salvar a alguien. Solamente Dios podía hacerlo. Y por eso es que en su amor Él decidió amarnos a nosotros, porque nosotros estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, no podíamos hacerlo.
Y bro, creo que eso es sumamente importante lo que estás mencionando respecto a de que nosotros tenemos una naturaleza caída, nosotros hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, cuando el género humano cayó en el Edén, el pecado se hizo parte de nuestro ADN, por así decirlo, forma sí. parte inherente a la naturaleza humana. Entonces, como nuestra naturaleza humana es imperfecta y llena de falencias, nuestro amor también es imperfecto.
E infiel.
Y es infiel. Y no solamente eso, nuestro amor carnal es imperfecto, es infiel, y todas las otras sentimientos que tenían un diseño original, porque Dios también tiene sentimientos, Dios manifiesta, Dios tiene el verdadero amor, la ira de Dios es justa, por ejemplo. Entonces tenemos los sentimientos del diseño original que Dios quería proveer al hombre de estos sentimientos en su diseño original, pero cuando el hombre decidió la oscuridad, hemos caído del diseño original y tenemos estos sentimientos caídos. Y con los sentimientos caídos aparecieron también el odio, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Entonces, justamente por eso, porque nosotros en nuestra imperfección no podríamos llegar jamás en nuestras propias fuerzas a amar como Dios nos ha amado a nosotros, es que necesitamos a un Salvador. Porque también hay toda otra nueva corriente de la nueva espiritualidad que te dicen básicamente, te enseñan, entre comillas, principios que tienen conjunción con la Biblia, ¿no? Tú tienes que deshacerte de tu ego, tiene que morir, está muy, muy de moda en la nueva era, que tienes que despojarte de las cosas terrenales, y tiene todas esas cosas que mezclan la verdad con la mentira, haciéndote creer que tú mismo te puedes salvar de tus propios errores y de tus propios pecados. Que tu Salvador eres tú, Eso es lo que enseña la nueva espiritualidad.
Y es como meter basura debajo de la alfombra.
Porque nosotros en nuestra naturaleza humana nunca vamos a poder perfeccionarnos a nosotros mismos por nuestra propia fuerza o por nuestra propia disciplina. No importa qué tanta disciplina tú tengas, la oscuridad en tu corazón va a seguir ahí. Los malos pensamientos van a seguir ahí. Tal vez para el mundo puede ser una persona que intachable moralmente, pero tú bien en tu corazón sabes los pensamientos que toleras. Tú bien en tu corazón sabes que hay depresión, que hay amargura y que hay tristeza y que hay heridas en tu corazón. Y eso es lo que te hace conocer que estás en naturaleza caída, que eres un humano falible y que por lo tanto necesitas a un Salvador. Un Salvador que aún sin que tú lo ames, porque en eso no consiste el amor, no es un amor recíproco. Sin que tú lo hayas amado, Dios te está amando primero y te ha amado de tal manera que se ha hecho uno de nosotros para vivir una vida justa y santa y dar su vida en propiciación, como decía Diego, para aplacar la ira de Dios, para que podamos ser nosotros por medio de Cristo Jesús, no por nuestras propias fuerzas. Nosotros a través de Jesús, el autor y el consumador de la fe, Dios hecho hombre, nuestra fe puesta en Jesús y en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario y creyendo que Él ha vencido la muerte y que ha resucitado, podemos encontrar libertad, sanidad, liberación y restauración en nuestras vidas y por supuesto, vencer a las tinieblas que hay en nuestros corazones, que por supuesto forma parte de la vida cristiana, es un camino angosto y es un camino difícil de andar, pero tiene su justa recompensa. El Señor Jesús profetizó, y esto es tan importante porque estamos hablando justo del amor. En Mateo capítulo 24, cuando el Señor Jesús hablaba del tiempo del fin en el que nosotros ahora estamos viviendo, cuando estamos padeciendo los dolores de parto previos a su segunda venida, Él dijo en el versículo 22, en Mateo capítulo 24, en el versículo 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces, el amor de Dios es la antítesis a la maldad. El amor de Dios es la herramienta, es la antorcha que nos permite vencer la maldad que hay en nuestros corazones. Y por eso la importancia del amor de Dios en nuestras vidas. Sí. Porque una vez que experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, experimentamos esa liberación, experimentamos un cambio, una transformación. De repente, el viejo hombre, el hombre pecaminoso, el hombre caído, el hombre lujurioso, el hombre lleno de ira, va muriendo y va siendo transformado en un hombre lleno de amor, lleno del Espíritu Santo de Dios y por ende de los frutos de Dios. Y que esto es algo que venimos diciendo hace meses con el equipo de Quebrantados, de ser árboles que dan buen fruto. Lo que nos lleva al versículo 11, Dieguito.
Amén, exactamente. La palabra de nuestro Dios nos dice, después de saber que ese es el verdadero amor, nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros.
Así es, y aquí quisiera agregar algo, porque muchas personas se preguntarán, bueno, pero si Dios me ama, ¿por qué me pasa esto? O si Dios me ama, ¿por qué me viene en esta prueba? ¿Y por qué estoy lidiando con este problema hace años? ¿Y por qué tengo que pelear con esta persona hace un montón de tiempo sin poder llegar a una solución pacífica? Yo quisiera también agregar en este concepto del amor de Dios el hecho de la disciplina del Señor a través de las pruebas y de las tribulaciones, porque hay que tener presente que el amor del Señor liberta, que el amor del Señor sana, que el amor del Señor restaura, transforma, pero también el amor del Señor disciplina. Y eso es lo que más nos cuesta asumir como creyentes a la hora en la que estamos en las pruebas. Y es esa la cuestión que quiero traer acá y dejárselo a ustedes también, porque nos toca pasar por pruebas y tribulaciones, y es ahí donde el Señor va probando nuestros corazones, y es ahí también donde nosotros debemos dejarnos moldear por el amor del Señor para que a través de esa prueba nuestro corazón cambie y seamos transformados con ese amor que el Señor tiene para con nosotros, y de esa manera vamos a aprender a amar, porque de lo contrario, si nosotros no dejamos tratar nuestro corazón en la prueba, si se endurece mucho nuestro corazón, el Señor mismo nos puede entregar al endurecimiento de nuestro corazón, sí, y terminaremos siendo vasijas de deshonra.
Wow. Y se cumplirá lo que decía Milo de el amor de muchos siempre se enfriará. Y creo que uno de los versículos que Flor hablaba estaba en Hebreos 12,
sí,
en el versículo 5 al versículo 6, donde la palabra nos dice a muchos que esta palabra seguro es para ustedes también. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque justamente esta disciplina del Señor, este azote del Señor es duro. Por eso es que hay esas ganas de desmayar, hay esa tentación de caer, hay fuerzas espirituales, claro que hay fuerzas espirituales que quieren venir y quieren arrebatar lo que Dios ha hecho en tu vida o las promesas que Él ha puesto en ti. Y es simplemente porque el Señor le interesa más tu salvación, le interesa más que puedas ser cada día reafirmado, renovado en Él, para que puedas conocerlo más, para que puedas entenderlo más, para que no estés perdido o perdida. Estas disciplinas, estas cosas que a veces vienen horribles, ya sea dentro del Señor, en Él, o afuera, antes de conocerlo a Él, son guiadas también, y si son usadas por Satanás, Dios las quiere usar para que tú puedas ir al arrepentimiento, para que tú puedas conocerlo, para que puedas ver que hay un Dios que te ama tanto, pero tanto, que no solamente quiere dejarte feliz y cómodo en esta tierra, sino que ama tanto tu vida que quiere que crezcas en Él, que quiere que seas una persona llena de su Espíritu Santo. Y lastimosamente, nosotros no entendemos por las buenas. Nos tienen que decir como a niños, una disciplina que es en amor para que puedan crecer bien como hombres y mujeres correctas.
Y
esta vez en el Señor.
Amén. Y algo que quisiera acotar a lo que estás mencionando, hermano, es el hecho de que es tan importante discernir que nuestro mundo está torcido como está, con todas las enfermedades, con todas las pestes, con todo el hambre, con toda la desigualdad que hay a nivel mundial, porque el hombre ha elegido las tinieblas. Porque como género humano hemos escogido las tinieblas. Y la consecuencia de las tinieblas, la consecuencia del pecado, es este mundo roto en el que nosotros vivimos, donde sabemos por la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. El mismo apóstol Juan, que nos habla sobre el amor de Dios, es el mismo apóstol Juan que nos hacía saber de que el mundo entero está bajo el maligno. Y no solamente, y esto no es que Juan se lo inventó porque él tuvo que estar prisionero en una isla de Patmos, o porque lo tuvieron que meter en una olla de aceite hirviendo, y por la gracia y por la misericordia de Dios ha sobrevivido. Pero imagínate pasar por literalmente que te hagan fritura, lo han freído en aceite al apóstol Juan. Y él no lo decía por la persecución, sino por lo que el mismo Señor Jesús predicó y enseñó. Y el Señor Jesús nos hizo saber a nosotros, a todos a los que decidiéramos creer en Él, a todos los que decidieran despojarse de su oscuridad, porque nosotros tenemos el libre albedrío, nosotros tenemos la libre voluntad de quedarnos con las tinieblas o no, ¿no? Y utilizar la dádiva de Dios para poder ser libres de nuestras tinieblas, porque querer hacerlo por nuestra propia cuenta es como querer arar en el desierto. Necesitamos esas aguas, esos ríos de aguas de vida para limpiarnos, para renovarnos y restaurarnos. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, tal vez para los hermanos que nos están escuchando y conocen de las pruebas, sí pueden digerir esto, pero si tal vez nos estás escuchando tú por primera vez y estás pasando por un problema, por una prueba, por una tribulación en tu vida, te sientes angustiado, tal vez estás con ataques de pánico, tal vez el estrés del trabajo te tiene fatigado, o la situación familiar por la que estás viviendo, el Señor Jesús te está haciendo saber de que en el mundo vas a tener aflicción, pero que confías en Él, porque Él ha vencido al mundo, que Él es la salida. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo, yo soy la luz. Entonces, busquemos a la luz. porque no te crean, y los que me están escuchando y nunca han escuchado tal vez este mensaje de salvación, no le crean la mentira al mundo de que te tienes que amar con toda la oscuridad y con todas tus luces, porque eres una amalgama de luz y oscuridad, una mezcla de lo bueno y lo malo, una mezcla, un yin y el yang. No, tienes que entender como que como género humano estamos en plenas tinieblas y solamente vamos a poder encontrar la luz en Cristo Jesús, que una vez que ilumina nuestros corazones, lo podemos comenzar a irradiar con las personas que nos rodean. Como dice en el versículo 11, que dice: amados, si Dios nos ha amado, primera de Juan capítulo 4, versículo 11, dice: amados, si Dios nos ha amado así, también nosotros nos amemos unos a otros. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero primeramente Dios, recibiendo el amor de Dios en nosotros para darlo de comer a otros. Como decía Charles Spurgeon, el evangelio se trata de un mendigo que le dice a otro mendigo dónde consiguió su pan. Toma, comé, he traído este pan, del pan de vida, que es Jesús de Nazaret. Amén. De eso se trata el evangelio. Hacerles saber que podemos experimentar un amor sobrenatural y no solamente experimentarlo nosotros para sentirnos bien y mejorar nuestra vida y alcanzar nuestros sueños o como podrían algunos tratar de dibujar o pintarlo. No, para que lo podamos dar de comer a otros. Para eso está el amor de Dios.
Exacto.
Para que una vez limpios podamos darlo de comer a nuestro entorno y el mundo sepa que el amor de Dios está en nosotros. ¿Por qué? Porque lo que era antes un hombre caído, un hombre carnal, lleno de iras, pleitos, contiendas, disensiones, orgullo, amargura, resentimientos, odio y tantas otras cosas que pueden albergar en el corazón, de repente es una persona que está llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Ese es el camino del cristianismo. Ese camino que es Jesús de Nazaret, caminar por los pasos que Él ha caminado, buscando morir a nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros antepasados, por nuestra naturaleza caída, para que experimentemos libertad de nuestras tinieblas y demos de comer ese amor a nuestro entorno.
Así es.
Amén.
Amén.
Y continuamos pasando por lo que nos dice la palabra en el versículo 12, donde después de que Dios nos manda justamente manifestar ese amor los unos por los otros, nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. Lo que sabemos por la palabra es que el unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Y nos dice: si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Y justamente este amor que se tiene que manifestar amándose los unos a otros, a veces no se lo puede entender bien, pero lo vamos a desmenuzar, lo vamos a mostrar qué es lo que significa amarse los unos a los otros. Porque el amor de Dios, cuando viene a nuestras vidas, sabemos que es una vida caída, es una vida con carne, es una vida llena de tinieblas, pero que ahora está, su precio ha sido pagado, nuestra vida ha sido comprada. Ya no nos debemos a la esclavitud de Satanás, sino ahora somos, por la ley de la libertad y libremente decidimos ser hijos y esclavos de Jesús, seguirlo solamente a Él. Y nos dice acá las Escrituras que ese amor que se ha revelado en el Hijo y que Él lo ha dado a conocer, porque Él lo ha dado a conocer a Dios, también se da a conocer cuando nosotros manifestamos ese amor. Entonces, ¿qué era lo que nos dice las Escrituras, lo que hemos predicado en otros programas? Que los conocerán por su amor. ¿Cómo sabemos si alguien es cristiano? Lo conoceremos por su amor y ese amor se manifiesta. Hemos leído en Santiago, hemos hablado en varios capítulos, en esa fe verdadera que produce obras, que hace las obras de no importa lo que te hayan hecho, perdonas. No importa lo que hayas pasado por esta vida, te arrodillas delante del Señor. No importa los pecados más grandes que hayas cometido, te arrepientes y buscas el perdón de los demás. Y manifiestas ese amor de distinta forma. Y nos dice, es algo interesante porque acá utiliza el mismo lenguaje que usaba en el capítulo 2, cuando nos dice, aquí en la palabra, en el versículo 13, nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. En otras palabras, en esto conocemos si somos verdaderamente cristianos. si lo tenemos a Él con su Espíritu Santo? Y Juan nos decía en el capítulo 2, en el versículo 3 del capítulo 2, utilizando casi las mismas palabras, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que era lo mismo de tenerlo, si guardamos sus mandamientos, porque ese amor se manifiesta no solamente en sonrisas, o en abrazos, o en besitos, o en palabras lindas, se manifiesta en obediencia, se manifiesta en los momentos difíciles, en que tú quieres alejarte, quieres tirar la toalla, quieres hacer todo, y es en esos momentos cuando se manifiesta ese amor, cuando tienes que manifestarte, cuando tienes que saber que Dios tiene que tomar control de toda tu vida, no solo de las partes buenas o de las partes que no tienen nada de peso. Entonces, ese amor se manifiesta de esa forma en los creyentes, y hay un capítulo entero en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5 en adelante. No sé si lo leo.
Sí, ponlo en pantalla.
Ahí lo leo entonces, porque es algo muy importante que nosotros entendamos que es así como nosotros debemos amar, debemos conocerlo, porque en esto consiste el amor de Dios. Si hemos creído esa obra de la cruz, nos dice que esto es lo que sucede con los cristianos ahora. Haced morir lo terrenal en vosotros, porque ahora estamos comprados por el cielo, estamos comprados por Jesús de Nazaret. Y Él nos dice que ese amor va a hacer que nosotros obedezcamos, ¿verdad? Y esto es lo que Él nos manda: haced morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y continúa la palabra y nos dice cosas por las cuales la ira de Dios, que hemos hablado de la ira de Dios, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, a los cuales ese amor se ha apagado, porque más adelante ese amor se va a ir apagando, y como ese amor se apaga, nos dice justamente que esas personas van a estar desobedeciendo a Dios, porque hemos visto que el amor causa obediencia.
Amén.
Y luego dice, y en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, porque todos nosotros éramos pecadores, todos nosotros hemos cometido estas obras de la carne, hemos caído. Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y este es un resumen de lo que tiene que pasar con un creyente. Sí, hay lucha, sí, hay carne que no nos deja avanzar, pero a medida que tú vas avanzando en este camino, simplemente si ves a Cristo, vas a dar estos frutos. Es como una planta que si tiene agua, si está regándose, si tiene alimento, si tiene buena nutrición, va a dar frutos. No importa si en ese momento tal vez tú estás luchando con algo o estás muy pequeño en la fe, si sigues viendo a Cristo, viendo su amor, caminando en obediencia, vas a dar frutos, vas a perdonar esas personas que no podías perdonar, vas a quitar tu carácter, tu mal carácter, vas a vencer la ira, vas a vencer el enojo, vas a vencer las pasiones desordenadas, cualquier cosa fuera, simplemente viendo el amor de Cristo y quedándote ahí, quedándote en Él. Eso es lo que es un cristiano.
Amén. Y no sé si tienes algo que acotar.
No.
Amén. Entonces, yo creo que volvamos a Primera de Juan en el capítulo 4, pero en el último versículo que hemos leído, lo que es: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Y esto, con esto quiero acotar antes de que pasemos al siguiente versículo, Florcita lo puede ir leyendo, pero dice que en que Él nos ha dado de su Espíritu.
Gracias.
el Espíritu Santo de Dios morando en el creyente, y esto tiene plena conjunción con lo que tú acabas de hablar respecto a Colosenses, pero no solo está en Colosenses, también está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16. Y quiero que lo vayamos y lo voy a tratar de desmenuzar de la manera más rápida, porque tenemos que tratar de completar todo el capítulo, pero dice, digo, pues, andad ¿en qué? En el Espíritu, en el Espíritu Santo de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no le des satisfacción a los deseos de tu corazón. Porque la palabra habla de que el corazón del hombre es malo y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la palabra aquí dice que nosotros tenemos que andar en el Espíritu Santo de Dios. Es decir, nuestro cuerpo y nuestra alma tienen que estar sujetos al Espíritu. Sujetos a nuestro espíritu regenerado, que está fusionado, se ha hecho uno con el Espíritu Santo de Dios, donde dice, no satisfagáis los deseos de la carne, y como dice el versículo 17, lo ponemos en pantalla, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, por un lado tenemos a nuestro corazón caído y nuestra carne caída, que busca el pecado, que busca equivocarse, que busca la oscuridad, y tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es fuente de toda sabiduría para que podamos andar conforme a los designios del Espíritu Santo de Dios, como estabas leyendo la palabra en Colosenses en el capítulo 3. Pero no solamente está eso, ¿no? Sino que nos da una lista de las obras de la carne que hay. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. ¿Qué ley? La ley del pecado. Porque si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, el resultado es diametralmente opuesto a vivir bajo los deseos de la carne, bajo lo que desea nuestro corazón. ¿Y qué es lo que desea nuestro corazón? Y aquí está en el versículo 19, claro, y lo va enumerando, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto es para que escudriñes en tu corazón. Tal vez nos estás escuchando por primera vez, y el pueblo de Dios que nos está escuchando, tal vez ya ha escuchado esta palabra muchísimas veces y lo puede recitar de memoria, pero el problema es de que se tiene que hacer vida en nuestro corazón. El punto es que se tiene que hacer vida en nuestro corazón y entender de que nosotros vivir bajo la carne produce todo esto. Vivir bajo la carne produce ira, produce pleitos, produce contiendas, produce homicidios, produce orgías, produce borracheras, produce cosas semejantes a estas, acerca de las cuales Pablo estaba amonestando al pueblo de Gálatas, y por supuesto a nosotros, que sabemos de que la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Y eso es el costo de vivir en la carne. El costo de vivir en la carne es que hieras a tu entorno. El costo de vivir en la carne es que lastimes a los que te rodean. El costo de vivir en la carne es que termines cometiendo algo el día de mañana que realmente te vas a arrepentir el resto de tu vida, que vas a sentir culpa el resto de tu vida. Sí. Esa es la consecuencia de vivir en el pecado. Esa es la consecuencia de vivir naturalmente. Y cuando digo naturalmente, hablo de la naturaleza caída inherente al hombre en su pecado y con todas sus falencias. Pero andar en el Espíritu es diferente y tiene un resultado diametralmente opuesto. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Mira en el versículo 22 de Gálatas capítulo 5, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque esto ya es la libertad en Cristo Jesús. Cuando tú empiezas a experimentar la libertad de Cristo Jesús en tu interior, empiezas a dar este fruto de comer. este fruto no solamente para que lo degustes tú, que podrías degustar la paz y podrías degustar el amor para ti mismo, sino un fruto que lo puedes compartir y dar de comer a los que te rodean y convertirte en un árbol que da fruto, en una fuente, en un manantial que da aguas dulces, no amargas.
Así es.
¿Y cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar al fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Cómo podemos llegar a esto? En el versículo 24 de Gálatas capítulo 5 nos da la respuesta. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La manera de vencer a las tinieblas en nuestro corazón es por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, en Cristo Jesús, en nuestro Mesías Jesús, que ha dado su vida por nosotros, que ha hecho ese sacrificio una vez y para siempre, y ha vencido a la muerte y ha resucitado en gloria para darle muerte por la fe a estas obras de la carne que corroen nuestra vida. Y despojar a todo espíritu inmundo. Y tenemos la oración en lenguas, tenemos los gemidos indecibles, tenemos el ayuno, tenemos la alabanza y la adoración, y tenemos la guerra espiritual con la armadura de Dios para echar fuera todo espíritu inmundo, demoníaco, que se alimenta de nuestras obras de la carne. Porque el apóstol Pablo decía constantemente que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios. Eso quiere decir que si hay contaminación de carne por el pecado, también hay contaminación de espíritus inmundos que contaminan a nuestro templo, que contaminan nuestra alma, que contaminan nuestra mente. Pero con Cristo Jesús tenemos el poder para derribar esas fortalezas y conquistar la tierra prometida de nuestro corazón para Cristo. Porque así como vimos en el Antiguo Testamento que Israel luchaba en guerra para conquistar la tierra prometida, es solo figura y sombra de lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Es la responsabilidad inherente que tenemos al decidir seguir a Cristo, de vencer, buscar vencer a las tinieblas en nuestro corazón para que podamos dar fruto. Porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos a unos a otros, envidiándonos unos a otros. Porque también están muchos, unos que dicen o que pueden tener conocimiento de todas las armas espirituales y después pueden estar ahí como que queriéndose envanecer, jactándose o inclusive llenándose de envidias. Y es porque todavía hay carne y tenemos que crucificarnos a nosotros mismos. Eso implica seguir a Jesús. Te tienes que negar a ti mismo con el carácter con el que has nacido, con tu forma de ser, para que el carácter de Cristo venga a morar en tu interior.
Así es.
A través de nuestro Señor Jesucristo. No es algo que lo puedas lograr por tu propia fuerza. No es algo que tú lo puedas lograr con disciplina. Solamente Cristo Jesús puede generar ese cambio perpetuo en tu corazón. Amén.
Amén.
Florcita, continúa con el siguiente versículo.
Pero quería acotar algo, porque estamos hablando de lo que es el amor y hemos mencionado que muchas personas en el mundo, y más con esta corriente de la nueva era, dice, bueno, pero uno hay que amarse con su luz y con sus tinieblas, y sabemos que no es así, pero ¿cuál es la forma también correcta de amarnos, no?
Sí.
Porque muchos dicen, bueno, no, yo no me amo, yo me odio, yo no me quiero, y no, eso tampoco es el amor perfeccionado de Dios en ti, digamos. El Señor te ama tanto que ha dado a su Hijo, pero también debes aprender a amarte de manera correcta. Debes aborrecer, obviamente, las obras de la carne, las pasiones juveniles. Debes aborrecer todo eso, pero debes saber que eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y como dice acá en el versículo 13, dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pero habla de una permanencia, y no podremos permanecer en ese Espíritu si andamos de un lado para otro con nuestro doble ánimo, con nuestro autorrechazo, con nuestro resentimiento, sin saber qué hacer. Los que permanecen en el Espíritu Santo de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios y saben qué decisión tomar en un momento determinado. Y habla de una permanencia. Y esa permanencia, ¿cómo llegamos a esa permanencia? Tomando la cruz y usando cada una de las herramientas que... Armas espirituales que Milo mencionó.
Amén. Y quiero contar brevemente lo que acabas de decir, Flor. El verdadero amor también corrige.
Amén.
Porque la palabra habla en Proverbios de que el padre que ama a su hijo lo corrige con vara. O sea, en el amor está la corrección. Y cuando hablamos de que te tienes que amar, porque por supuesto nos tenemos que amar porque Dios nos ha amado a nosotros y el amor de Dios tiene que morar en nosotros y nos tenemos que amar a nosotros mismos, así como también la palabra habla de que el marido tiene que amar a su esposa como se ama a su propio cuerpo, como ama a su propio cuerpo, como ama, ama como, a su propia persona y como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el verdadero amor corrige. Si tú te amas con el amor de Dios, te vas a amar y vas a ver esas imperfecciones y vas a tratar de corregirlas delante del Señor.
Amén.
Ese es el amor de Dios. Porque después todo lo demás es libertinaje para que cometas con avidez toda clase de iniquidades y el día de mañana, pues, solo quedan las tinieblas eternas, perpetuas, alejado de la presencia de Dios para siempre. Porque eso es lo que implica perder tu alma. Eso es lo que implica el lago que arde con fuego y azufre. Es lo que implica el infierno. Un estado constante de la separación de Dios y por tanto, si estás separado de Dios, simplemente queda la oscuridad, la desesperación, la angustia, la soledad, el dolor, el lloro y el crujir de dientes.
Y eso que dices, Milo, es tan importante porque a veces lo decimos, a veces alguien puede pensar justamente que bueno, esto, yo ya estoy dentro de esto, como decías al principio, puede que ya conozcas todos estos versículos, todo lo de Gálatas 5:19, esa lista de pecados, que las puedas repetir de memoria, tal vez lo mismo que decíamos en que decía Pablo, que despójense, límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu, y tal vez sepas, como hemos hablado en otros capítulos, e incluso hacer guerra espiritual con las obras de la carne que tú encuentras en tu vida, y que tienes que conquistar eso, pero hay algo que es lo más increíble que me vuela la cabeza pensar, es que el Señor venció en la cruz a toda fuerza espiritual, a Satanás lo quitó del trono, le quitó las llaves, le quitó todo y compró la vida de todos y cada uno de nosotros. Y como dice Juan en Segunda de Juan, que Él es la propiciación, ya no solo la nuestra, sino las de todo el mundo. Y cuando nosotros conocemos y somos confrontados con la verdad, como dice Milo, ese amor busca que nosotros nos corrijamos a nosotros mismos cuando encontramos nuestra falta. Ese amor va a hacer que reconozcamos esos pecados, esos errores, y busquemos corregirlos. Y entiendan que hay el peligro, ese peligro para los que están dentro del cuerpo de Cristo, como hemos hablado en otros capítulos, igual en Santiago, ¿no? Que si tú no ves esos errores en ti, y los trates de justificar, puede que traigas malestar a Cristo o al cuerpo de Cristo. Y como dice en Apocalipsis 3, puede que Él te saque de su cuerpo, te vomite de su cuerpo. Porque estas cosas, cuando no las hacemos, no es que viene una notificación de Dios al celular y que te dice, estás entristeciendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está mal. No. Es algo que va pasando dentro tuyo y mientras más vas ignorando a Dios, sigues teniendo la seguridad falsa de que todo está bien cuando tu corazón se puede estar alejando, pero a leguas de Dios. Entonces el peligro está ahí porque nosotros no conocemos la profundidad de nuestro corazón.
Y por eso el Señor Jesús también dijo, no todo aquel que me llame Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor.
Y esas cosas el Señor las ponía a veces de esa manera para que podamos decir, como los apóstoles, ¡ay, Dios, entonces es imposible para los hombres! Sí, pero es posible para Dios. Entonces tenemos que aferrarnos con todas nuestras fuerzas y decir, Dios, cada área de nuestra vida, muéstrame qué pasa, muéstrame qué es lo que está mal. Y como dice el Señor, cada día tomar esa cruz para ver qué es lo que podemos corregir de nosotros. Nunca piensen que hay algo que ya han logrado 100%. si han vencido pornografía, si han vencido ira, si han vencido falta de perdón, si han vencido traumas del pasado o cualquier tipo de cosas, está perfecto. Como decía en Colosenses, ¿no? Primero decía algunas cosas así, morir, fornicación, impurezas de pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría, avaricia, cosas que sabemos que son grandes. Pero luego dice, así que continúen quitando la ira, quitando la falta de perdón, quitando los malos deseos, la falta de humildad y quitando todas estas cosas que nosotros tenemos ya en el carácter de cada uno, que tal vez en la iglesia, tal vez con la familia no se muestre, pero tal vez se muestre con tus amigos, tal vez se muestre con tu familia y no con tus amigos. Pero algo que hemos entendido este tiempo con lo que pasó en el caso de Rabbi Zacarías, que si no lo conocen, seguro que lo van a estar escuchando por ahí, es que nosotros tenemos que vivir en este amor en todo lado. Cuando nadie nos ve, o cuando nos ven pocos, cuando nos ven todos. Ser íntegros en todo momento. Si tienes un error, saber que ese error, si tú lo corriges delante del Señor, pues se tiene que mostrar después. No solamente a solas lo vas a corregir y luego, no, se tiene que mostrar, tiene que dar fruto. Entonces, ese peligro de no vivir en ese amor, de no estar en ese amor, está presente para todos y cada uno de nosotros. Por eso mismo Pablo decía, no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, habiendo sido un maestro grande en el Señor, un apóstol, no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Porque hay un peligro, y que el peligro es que nosotros no conocemos a profundidad ese corazón. Ese corazón que dice, no, pero yo no soy tan malo, yo no soy tan esto, yo no soy... Sí, pero tienes que tener cuidado y aferrarte del Señor.
Y es sumamente importante en este tiempo del fin, porque estamos viviendo lo que el Señor Jesús predicó, esta profecía de que el amor de muchos iba a enfriar. Él mismo lo dijo para este tiempo del fin, porque se supone que estamos viviendo la generación en la que la maldad del hombre tiene que llegar al colmo. Tiene que llegar al colmo como llegó al colmo en los días de Noé, antes del cataclismo de aguas. Y eso es sin excepción, porque todos formamos parte de la naturaleza humana. Y la única manera en la que vamos a poder vencer a las tinieblas de nuestro corazón, para que el día de mañana la fe no nos falte y no muramos, y escúchenme bien, a los cristianos, a los que vayan a quedarse y vayan a terminar en campos de concentración, para que no muramos, para que no mueran maldiciendo en su corazón a los que los están torturando y matando, sino más bien mueran revestidos de amor, hay un proceso para llegar a eso. Y ese proceso no lo vas a poder completar si no usas todas las armas que Dios nos ha dado en su palabra. Desde la alabanza y la adoración, pasando por la oración, pasando por el orar en lenguas, el clamar con gemidos indecibles y sobre todo la liberación espiritual demoníaca para despojar a todo principado y potestad y derrumbar toda fortaleza en la mente, toda fortaleza en el alma, para que las tinieblas no tengan más potestad sobre nosotros. Es la única manera de que podamos perseverar y permanecer en el amor de Dios. Cuando arrancamos a los ídolos de nuestro corazón y a las fuerzas espirituales demoníacas que se alimentan de las obras de la carne, y uno puede experimentar liberación espiritual a través de la alabanza y la adoración, de los gemidos indecibles, de las lenguas, del ayuno y de la guerra espiritual, pero la liberación tiene que ser diaria. Porque si no nos comenzamos a ocupar de la oscuridad de nuestro corazón, en este tiempo en el que estamos viviendo, nos vamos a terminar torciendo y perdiendo. Y ahí está el peligro y la advertencia.
Así es. Y solamente para aclarar, y lo más loco de esto es que, a pesar de que nos enfrentamos a fuerzas espirituales terribles, de los gobernadores de las tinieblas, todo esto, el Señor que ya ha vencido esa batalla, ¿sabes quién es el que realmente es el que hay que convencer, el que hay que cambiar la mentalidad para que empieces a liberarte, para que empieces a conocer al Señor, empieces a escudriñar su palabra, empieces a hacer todo esto, es a ti mismo, es tu corazón, porque es justamente esa disposición de corazón que te hace libre, porque echar a los espíritus inmundos fuera, como dice el pastor, es tan fácil como respirar, porque Él ya los ha vencido, es echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero no es como un ritual nomás para que lo hagas y lo repitas, es si tu corazón ya has puesto eso, ya has puesto esa disposición, vas a ser libre, vas a avanzar, el Señor va a ir liberándote y tú mismo vas a estar encontrando, esto y lo vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero es porque en tu corazón ha habido primero ese arrepentimiento, has conocido obviamente la confrontación primero que viene del Señor, ese arrepentimiento, que es justamente después ir, reconocer y cambiar delante del ser.
Verdad, ¿no?
Y ahí ya no tienen dónde agarrarse.
Claro, es echarlos fuera. Resbalando. Porque los espíritus inmundos se alimentan de tu carne y van a tener el derecho de alimentarse de tu carne la cantidad de tiempo que tú lo permitas. Sí. Pero cuando decides en tu corazón y en tu libre voluntad verdaderamente buscar esa libertad en Cristo Jesús, ya los espíritus inmundos y esas fuerzas que te impulsaban, que tal vez llegaba a un punto en que ni siquiera te podías controlar, salen fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y empiezas a experimentar libertad. Y por supuesto también está el ayuno de por medio, están los gemidos indecibles, está el clamor, está la alabanza y la adoración con las sinfonías celestiales. ¿Cuántas personas han experimentado liberación? Entonces es todo en uno. Y tenemos que usar todas las armas que el Señor nos ha dado en este tiempo del fin para que las tinieblas en nuestro corazón no ganen, porque vivimos en guerra y vamos a estar en guerra hasta que nos declaremos victoriosos o perdamos la batalla definitivamente y nos perdamos a nosotros mismos por querer ganar la vida del alma, la vida de la carne.
Bien.
¿No? Entonces eso es sumamente importante. Pero bueno, sigamos con el mensaje. Sí, sí. Sigamos con el mensaje.
Creo que...
Nos toca el versículo... desde el versículo 14, pero no sé si lo puedes leer y lo ponemos en pantalla.
Dice así: explica. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros y él en Dios.
Amén.
Entonces, la palabra dice de que nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. El apóstol Juan estaba hablando de lo que había visto y lo que había testificado. Exacto. De primera mano. Y él se estaba convirtiendo en un... porque eso es lo que significa testigo o mártir. Ser un testigo de primera mano, algo que tú has visto y experimentado con tus propios ojos. Y eso es lo que implica tener el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Y tú me puedes decir, pero hermano, mira, yo nunca lo he visto al Señor, nunca lo he visto a Dios, nunca he visto al Señor Jesús, pero hermano, hermana, el Señor nos llama a ser testigos de primera mano.
Exacto.
Y no te estoy hablando, porque la palabra habla de bienaventurados los que sin ver creyeron también, no te estoy hablando de que lo hayas visto con tus ojos terrenales.
Y la convengamos manera de conocer... que había muchos que creían y que tenían el testimonio de Jesús mucho antes.
Claro, mucho antes. Podemos tener el ejemplo de Adán, de Abel, de Enoch.
Exacto.
Que creían en el Mesías que iba a venir, ni siquiera sabían cuándo iba a ser y ofrecían el sacrificio, por supuesto, poniendo su fe, creyendo que el Mesías iba a venir para limpiarlos. Pero nosotros tenemos que testificar de lo que experimentamos de primera mano. Es decir, no tenemos que tener un Dios de oídas. Tenemos que tener un Dios personal. Un Dios con el cual podemos hablar y a quien experimentamos a diario, y como experimentamos a diario y lo vemos a diario, podemos testificar de Él a diario. Sí. ¿Y cómo lo vemos? Conociéndolo. Aquel que se gloríe, gloríese en conocerme, dice, en conocer a Dios, en conocer sus facetas, oración, ayuno, escuchar prédicas, conocer su palabra, ahí lo vas conociendo, y a medida que lo vas conociendo, vas testificando, ¿no?
Y también a medida que lo vas conociendo, más ganas, más deseo, más emoción te nace en tu corazón seguir escudriñando, seguir leyendo. Tal vez al principio te costaba, te ponías de mal humor, pero mientras más lo vas conociendo, más fácil, más ganas, más todo eso viene dentro tuyo. Y bueno, aquí en el versículo 15 es lo que dice, ¿no? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y sabemos que es el confesar justamente con la boca, ¿no? Es lo que viene del corazón, Y aquí está hablando de alguien verdaderamente convertido, que permanece en Dios, que, como hemos hablado hace rato, esa permanencia se manifiesta el amor en obediencia a qué, a sus mandamientos, bueno, todo eso. Y continúa la palabra y nos dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, que Dios tiene, y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Y bueno, justamente es lo que hemos hablado, ¿no?
Es lo que veníamos hablando.
Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. ¿Qué es eso? La obra de la cruz. Porque esa era la obra de la cruz. Hemos creído en la obra de la cruz. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en esa misma obra.
Y el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza. Es decir, cuando el amor de Dios se perfecciona en nosotros, viene la confianza. Y como alguna vez lo escuché al pastor decir, me siento como un niño chiquito confiado en mi Padre celestial, y que pase lo que tenga que pasar, acurrucado en él. Entonces, cuando el amor de Dios se va perfeccionando en nuestra vida, esa confianza en el Señor se convierte en algo cada vez mucho más grande en nuestro corazón, ¿no? De manera que ya esa confianza supera la confianza que el hombre naturalmente o carnalmente pueda tener. Y de repente el mundo se puede estar cayendo delante tuyo y te pueden estar torturando, y tu confianza va a estar en el Señor. Amén. Tu confianza, vas a estar como niño chiquito confiado en él. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. El motivo para el que se ha perfeccionado el amor en nosotros es para que tengamos confianza en el día del juicio. Porque por supuesto viene el día del juicio, porque todos vamos a comparecer delante del trono. Pero ese amor perfeccionado nos va a dar la confianza de que hemos sido salvados y redimidos por la sangre del Cordero. Sí. Algo que todos aquellos que no hayan experimentado esto, todos aquellos que no hayan decidido seguir a Cristo, no lo van a sentir en el día del juicio. Y dice, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, como ha sido el Señor un Dios lleno de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, nosotros tenemos que hacer lo mismo aquí en la tierra. Y no solamente eso, sino que el versículo 18, y esto tiene sincretismo con lo que ha de ser el día del juicio, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y esto es algo que tenemos que empezar a vivirlo desde ahora. Hermano, hermana, si tú estás viviendo con temor en tu vida, sobre todo, por ejemplo, en este tiempo de la pandemia, en este tiempo en el que ni siquiera sabemos cuáles son los efectos adversos de las vacunas que quieren poner, no sabemos qué va a acontecer con el panorama político global, la situación está muy inestable con la economía. En medio de este ciclón o de esta tormenta perfecta que está empezando a desatarse, que va a desembocar en el gobierno mundial, en el nuevo orden mundial, nosotros tenemos que estar revestidos del amor de Dios para que no tengamos miedo. Para que no tengamos miedo. Nuestra confianza no se ha de ver manifiesta solamente el día del juicio, que por supuesto ese día todos los que estemos revestidos de amor vamos a estar confiando, y todos los que no tengan el amor de Dios porque lo han rechazado, por supuesto que van a temer, y es correcto que teman el día del juicio. Porque tenemos un Dios justo que no ha de tolerar la oscuridad y el pecado. Él ha de traer la justicia perdurable, no la justicia del hombre que es trapo de inmundicia. El Señor ha de traer la justicia perdurable. Entonces nosotros tenemos que empezar a vivir esa confianza que es producto de vivir en el amor de Dios, porque no es la falsa seguridad de salvo siempre salvo, hago lo que quiera con mi vida, puedo vivir en toda la oscuridad y pisoteo la sangre de Cristo tomándola por inmunda, porque eso es pecar deliberadamente. Sino vivir en amor en Cristo Jesús. Y el temor echa fuera. Y nosotros como cristianos tenemos que empezar a vivir esa realidad desde aquí en la tierra. Porque dice que como él es, así somos nosotros en este mundo. llenos de amor, sin temor a lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en la economía, nuestra confianza no está en el trabajo que podamos tener, ni en la postura política, ni los políticos, ni lo que puedan ofrecernos. Nuestra confianza no está en nuestra profesión o nuestro estado de salud. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y como su amor está en nosotros, yo no tengo nada que temer. Porque el mundo podrá destrozar mi cuerpo o podré pasar las aflicciones, pero lo tengo a Él y Él es suficiente para mí. Y el amor echa fuera, porque el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el temor lleva en sí castigo. Porque si estás con temor en tu vida, si estás con miedo en tu vida, es porque estás tolerando obras de la carne en tu vida. Es porque estás tolerando iniquidad en tu corazón todavía, que te impide confiar plenamente en el Señor. Que te impide confiar, aunque tú no lo veas, de saber que tu confianza está cimentada, fundamentada en la roca de los siglos. Y que no importa lo que tú puedas pasar aquí en la tierra, Jesús es suficiente para ti porque Él ha comprado tu vida por precio. Y es algo que tenemos que experimentarlo desde ahora, que ahora nos vamos a asustar cuando comiencen a perseguirnos. ¿Y qué hay de todos nuestros hermanos en el Medio Oriente, en el África, que hace poco ha ocurrido una masacre en Etiopía, en donde están cristianos que creen en el Señor Jesús, que han sido asesinados a mansalva por el conflicto que hay interno? O los cristianos que son llevados a campos de reeducación en la China junto con los musulmanes. Esos cristianos, ¿cuál es la diferencia que entre ellos y nosotros, que ahora disfrutamos, ahora nosotros disfrutamos un poco de libertad? ¿Qué te hace pensar que por un momento, que si al Señor Jesús lo aborrecieron, lo persiguieron y lo mataron, no ha de acontecer lo mismo con los cristianos occidentales, siendo que el siervo no es mayor que su Señor? ¿Que acaso nosotros vamos a tener privilegios que otros no? Todo aquel que quiera vivir su vida piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pero para padecer persecución, creo que primero tenemos que estar preparados para padecer esa persecución.
Exacto.
Tenemos que estar llenos del amor del Señor para que el temor no esté en nosotros, para que el día de mañana, por miedo, no estés entregando tu salvación por un plato de lentejas.
Y no estemos traicionando a otros hermanos
en Cristo. Y no estés traicionando a tus propios hermanos en Cristo.
Exacto.
Por miedo.
Exacto, porque en ese tiempo, digamos, no va a ser solo hermanos en Cristo, alguien lejano. Tu misma familia, tus mismos hijos, padres, amigos y lo más cercano y entrañable que tú tengas en tu vida, tienes que entregarlo a Cristo, porque si no va a haber aún una cosa que el enemigo va a usar para tratar de sacarte eso, para tratar de quitarte ese amor, quitarte esa templanza, quitarte esos frutos que Dios quería hacer en tu vida. Entonces, por el poco tiempo que tenemos, vamos a tratar de avanzar un poco más estos versículos, pero el concepto básico de esto es el amor de Dios en nuestras vidas. Y que, como dice el versículo 19, es que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor se refleja en obediencia. ¿Esa obediencia a qué? A sus mandamientos. Y nos ha mandado a limpiarnos. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Y si nos perfeccionamos en el amor, entonces ese temor se va a ir. ¿Por qué? Porque ese temor ya no va a estar, porque nosotros vivimos ya no solo en esta vida, vivimos ahora en una que es más allá de la vida, porque sabemos que el alma va a vivir para siempre. Y ahora, cuando lo tenemos a Él y tenemos su amor, entonces nos entra una confianza. Su espíritu mismo, dice la palabra, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando nos da ese testimonio, nos da confianza de que en el día del juicio no vamos a ser avergonzados y nos van a mostrar las obras de la carne y van a saber que éramos un fraude. No, sino que va a haber confianza de verdad. Vas a ver, por más de que el mundo diga lo que sea de vos, si esa confianza está de verdad en ti y tú estás siguiendo a Cristo en ese amor, entonces ese día Él te va a dar la corona que tú te mereces y vas a entrar al cielo a vivir y morar juntamente con Él. Y y continúa la palabra también hablando de eso, ¿no?
Solo quisiera contar brevemente versículo que dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque claro, una vez que experimentas el amor de Dios y entiendes todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros, miserables, podamos ser libres de la oscuridad que nos asedia. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltar su santo nombre? ¿Cómo no darle gloria y querer servirlo y querer compartir este pan delicioso con nuestro entorno? Esa es la realidad, ¿no? Y ahí pasamos al versículo 20, que dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es palabra para nosotros.
Exacto.
Amén. Y es eso, ¿no? Porque el hecho de aborrecer a tu hermano ya te convierte en homicida. Si bien estamos viviendo en la edad de la gracia, en la que vivimos bajo la ley de la libertad, en la que ya no nos regimos por la ley de Moisés o lo que fuere, pero el que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, esta es una palabra dura que debemos ser conscientes todos los días de nuestra vida, porque puede haber aborrecimiento en nuestro corazón, puede haber ese desdén, puede haber ese rechazo, puede haber lo que es la acepción de persona. Y mira lo que dice la palabra: el que aborrece a su yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Y sabemos que el padre de mentira es Satanás. Por esa razón debe ser perfeccionado tu corazón en el amor de Dios, para que el día de mañana no te avergüences por ser un mentiroso, por ser un hijo del diablo, ¿no?
Terrible, porque Satanás es padre de mentira.
Exacto.
¿No? Entonces es importante que nosotros nos despojemos del odio en nuestro corazón. En este tiempo del fin ya no podemos tolerar ni permitir ni la ira, ni el odio, ni el pleito, ni la maledicencia, ni la blasfemia en nuestra vida. Porque tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y
porque
es un proceso. Y es algo con lo que luchamos.
También.
Yo personalmente he luchado mucho con mi carácter, y seguro que ustedes también con diferentes áreas de su carácter, para que verdaderamente el amor de Dios se vaya manifestando, y nos queda mucho por recorrer. Pero esta es la palabra. Esto es lo que nosotros estamos predicando hoy, conforme a lo que está escrito. Nosotros tenemos que despojarnos del odio en nuestro corazón y ser revestidos del amor de Dios. Y para eso tenemos que darle muerte a la cruz del Calvario, a nuestras obras de la carne, y empezar a vivir en el Espíritu. O sea, lo hemos dicho muchas veces durante el mensaje, pero es como dar de comer con cuchara, para que verdaderamente el pueblo de Dios entienda a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer aquí en la tierra. No hemos sido llamados a ser empresarios exitosos o profesionales de alta categoría o llevar la mejor vida aquí en la tierra. Estamos acá para despojarnos de las tinieblas en nuestro corazón, para purificarnos y conocer al Dios vivo, para que podamos participar de su eternidad. Para eso estamos acá. Y como dice el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Amén.
Lo tenemos que hacer. Tenemos, ajá, y esto lo he predicado muchas veces, y es tan difícil, pero es la verdad de la palabra, y es el mandamiento de la palabra. Y es difícil, porque incluso la palabra dice de que el justo con dificultad se ha de salvar. ¿Y por qué es difícil? Ahora quiero que imagines por un momento, y le hice hacer este ejercicio a un hermano en Cristo con el que hablaba durante la mañana. Imagínate por un momento que estás en el circo romano. Y de repente ves que están soltando leones delante tuyo. Todavía a ti no te han matado, a ti te están dejando para el espectáculo final. Porque primero van a dejar que las fieras, que los leones se coman a tu esposa y a tus hijos, o a tu padre y a tus hermanos, o a tu esposa o a tu esposo. Los testimonios que quedan de los cristianos que fueron perseguidos en Roma eran cristianos que abrazados oraban por los que los estaban matando. Eran cristianos que estaban amando a los que los estaban ultrajando, incluso a los que ultrajaban a sus seres queridos. Y ese es el amor de Dios que tiene que morar y primar en nosotros. A esa madurez espiritual tenemos que llegar, porque la madurez espiritual no consiste en cuántas experiencias sobrenaturales has tenido, cuántas visiones has tenido. La madurez espiritual no consiste en cuánto conocimiento puedas tener de la palabra. Tú puedes tener todas las respuestas. Pero la madurez espiritual no consiste en conocer mentalmente la palabra de Dios, ni tampoco consiste en las experiencias que hemos podido sentir en cultos o la manifestación del Espíritu Santo de Dios, el calor del amor del Señor sobre nosotros. Eso no es madurez espiritual. Eso es gracia que el Señor te está dando. Eso es conocimiento que el Señor te está dando. La madurez espiritual se conoce por los frutos que das, porque un árbol que da fruto maduro da un fruto dulce. Un árbol que no está maduro, su fruto es incomible, su fruto da indigestión. Entonces esto es clave, y creo que con esto podemos cerrar. Después, chicos, ustedes pueden dar, porque ya vamos 1:22, pueden dar su cierre. Pero con esto nosotros entendemos, hermano, hermana, tú quieres ser arrebatado. Esta es mi pregunta para ti, y quiero que lo vayan meditando. A los que quieren ser arrebatados, a los que quieren formar parte del hijo varón, o a los que quieren formar parte de la mujer, los que no quieren quedarse en campos de concentración o terminar yendo a campos de concentración formando parte del resto de la descendencia de la mujer, a los que quieren ser arrebatados, les digo, ¿quieren ser arrebatados? ¿Quieren alcanzar madurez espiritual? Pues ha llegado el tiempo de dar fruto. Tenemos que dar fruto, porque el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego.
Y el hacha está puesta.
Y el hacha ahí está puesta. Tenemos que dar fruto. Tenemos que dar fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Demostrar que como Él es, nosotros somos en este mundo. Y para eso es revestirnos del amor del Señor. Ya después, lo que quede, lo que falte, Él lo completará, como dice la palabra.
Así es.
En el momento en el que seamos revestidos de glorias, lo que faltare, Él lo ha de completar. Pero nosotros tenemos que colaborar con la gracia divina, con nuestra libre voluntad, con nuestro libre albedrío, para poder ser libres por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nosotros, de las propias tinieblas de nuestro corazón, de nuestro propio egoísmo, de nuestro propio ego, de nuestra vana manera de vivir, de nuestro carácter caído.
Amén.
Y en esto está. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Así es. Y para ir cerrando, quiero expandir un poco más esto. Cuando habla la palabra en el versículo 20, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, claro que está el hermano en Cristo, el hermano de sangre, pero la palabra nos hace nos dice otra palabra dentro de las escrituras que nos habla del prójimo. Y lo hemos leído en Santiago, por ejemplo, el que dice que ama a Dios, justamente el que dice que lo conoce, nos dice ahí, pero no sale esos frutos, no hace esas cosas de amor con otras personas, como por ejemplo alguien que está en necesidad y vos le dices que Dios te bendiga, pero no le suples esa necesidad o no ayudas de alguna manera en esa necesidad, ¿de qué sirve? Nos dice la palabra. Podemos ir a expandir eso un poco todavía más allá de lo que es el prójimo. El prójimo es el que te está vendiendo unos caramelos, o el que tú le estás comprando algo en el shopping, o el que tú estás conociendo en tus clases de universidad. El prójimo es... todas las personas que te rodean, no solamente en tu familia o círculo cercano, sino las que de vez en cuando ves. Y por supuesto, el prójimo, tu hermano, tu hermana en Cristo Jesús, es tu esposa, tu esposo. Y en todos ellos se tiene que manifestar el amor de Dios. Tú no puedes decir yo amo a Dios y maltratar a tus hermanos en carne, maltratar a tu esposa, a tu esposo o a cualquier otra persona. Sí, nuestra carne puede venir y de salir a luz, pero el Espíritu Santo, ¿qué es la principal obra que hace? Convencer de pecado. Y por más de que no puedas encontrar a esa persona de vuelta, pedir perdón a Dios y cambiar. Y no podemos, y al menos yo no puedo dejar de hablar del amor de Dios, o no puedo hablar del amor de Dios sin no hablar de este capítulo, que es el capítulo del amor, el capítulo que nos habla de lo que es el poema. Es el poema más hermoso de lo que es el amor de Dios, el amor que se refleja en nosotros y que nosotros tenemos que mostrarlo a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a los desconocidos. Esto es el amor, y lo vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 4. Solamente lo voy a leer. La palabra nos dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca de los demás, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por amor, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán un día y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y la palabra nos muestra que ese amor que acabamos de leer se tiene que reflejar con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres. Así que si ves alguna falla en ti al leer este pasaje en 1 Corintios 13, ve al Señor, escóndete en tu cuarto de oración, reconoce tus faltas, arrepiéntete, toma la cruz y que salgan estos frutos, porque ya no estamos, de verdad, ya no es tiempo de jugar. O sea, cuando les decimos todas estas cosas que pasan los cristianos o que pasamos en pruebas, no solo es una linda historia de alguien que ha sufrido y que ha salido al final con Dios y que, bueno, gloria a Dios, esa persona ha salido. Se trata de que sepas que un día te va a tocar a vos pasar por pruebas y que tienes que estar firme, porque las pruebas son difíciles, porque el fuego quema, y si no estás listo, no vas a salir de eso y te vas a quedar ahí, aborreciendo a Dios, alejado de Dios, insultando a todo aquel que te quiera ayudar y pensando todavía que estás en lo correcto. Así que es un peligro que el Señor nos trata de decir con amor, justamente, que permanezcamos en Él, que lo busquemos a Él, que lo que encontremos rápidamente nos arrepintamos. Y esa es la manera de avanzar en el Señor. Yo con eso me despido de mi lado. Ha sido hermoso compartir este capítulo con ustedes. Que el Señor los bendiga. Gracias por escucharnos, como siempre. Y espero que les haya servido para sus vidas espirituales.
Amén. El Señor los bendiga muchísimo. Espero que esta palabra les haya nutrido el corazón. Que aquellas personas que todavía les cuesta, como a todos, lo pongan por obra y estén buscando al Señor cada vez más. El Señor los bendiga, el Señor los fortalezca y los levante, y será hasta el próximo capítulo.
Amén, amados hermanos. Para nosotros ha sido un placer el poder estar compartiendo esta palabra de vida. Este es el volumen 7 ya de todo lo que veníamos compartiendo, y creo que hoy le hemos dado más sincretismo con lo que hemos estado predicando en los volúmenes pasados. La semana que viene arrancamos con el capítulo 5 de la epístola del apóstol Juan, de la primera epístola, esta primera carta de amor que el apóstol Juan nos ha dejado. Y vamos a seguir compartiendo esta palabra del Señor para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso quiero volver a hacer esta invitación a los que nos están escuchando a través de la radio y todavía no nos siguen a través de las redes sociales, que no nos siguen en Facebook, que no nos siguen en Spotify, que no nos siguen en Instagram, que puedan hacerlo, que nos puedan seguir. Vamos a estar cargando y actualizando los capítulos durante estos días. Y queremos bendecir la vida de todos y cada uno de ustedes, de nuestra audiencia, de nuestros amados oyentes que nos escuchan cada jueves. Para nosotros es un gozo el poder ver sus comentarios en las redes sociales. No dejen de comentar, no dejen de compartirnos. Como les decía la anterior vez, no compartan por compartir. Si ven que alguno de los mensajes que hemos estado dando son específicos para alguien de su entorno, algún conocido, alguien que pueda verse beneficiado y nutrido por la palabra que nosotros estamos dando, compártanla la mayor cantidad de veces posible. Nuestra intención este año con Quebrantados es llegar a los 10,000 oyentes. Creo que vamos por los 4,000, si es que mal no me equivoco, en Facebook de seguidores. En Spotify quisiera que los que nos están siguiendo en Facebook nos empiecen a seguir en Spotify, porque ahí están también los podcasts. Y la ventaja de Spotify es de que puedes minimizar la aplicación y seguir escuchándonos mientras estás haciendo tu tarea o mientras estás manejando el celular y realmente nos pueden escuchar o mientras están en el auto. Entonces, escuchen los programas, compártanlos, nos ayudan muchísimo para poder cumplir este propósito de llegar a más vidas, para salvar almas hasta del último hombre que podamos. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo. Paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret.
Hasta este instante,
la Biblia no ha pasado,
estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.